En Radio Sefarad, la entrevista.
Carlos Colón, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, muy buenas tardes.
Carlos Colón es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, un cinéfilo, un experto en cine, profesor de periodistas y uno de esos compañeros de los medios de comunicación que ha querido levantar su voz y decir lo que piensa respecto a cómo se está cubriendo informativamente el conflicto, la lucha entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y para eso, Carlos, te llamamos también porque queremos comentar contigo ese artículo que has llamado Asco. ¿Qué te da asco y qué debería darle asco a mucha gente, Carlos?
Pues mira, me da asco que todas las voces que se han alzado, legítimamente porque vivimos en democracia, pero todas las voces que se han alzado, algunas diciendo disparates que ya no legitima una democracia, sobre el conflicto entre Israel y Hamas, o si quieres, sobre el larguísimo conflicto entre Israel y Palestina, o si quieres, entre el larguísimo conflicto entre Israel y los países árabes, que desde la propia creación del Estado de Israel se han negado a reconocerlo, todas esas voces tan llenas de compasión, lógica, y que compartimos todo por las víctimas civiles de Gaza, están absolutamente calladas con lo que respecta a las víctimas de Irak. Lo cual creo que indica bastante claramente que no se trata de una auténtica compasión por un pueblo oprimido o de una corriente de simpatía por un pueblo que quiere ser también un Estado-nación, sino que se trata de la emergencia del viejísimo antisemitismo transformado después en judeofobia y ahora disfrazado desde ciertos sectores supuestamente progresistas de antiyanquisionismo. Es decir, un pretexto, las víctimas son un pretexto para atacar al Estado de Israel, y en lo que más delataría el carácter antijudío o el carácter antisemita es que, por ejemplo, se han asaltado establecimientos en París al grito de mueran los judíos. Se supone que un judío francés pues nada tiene que ver con las decisiones puntuales que tome el gobierno de Israel en cada momento. Luego, ha quedado bastante claro que dentro de la ola de crecimiento de una extrema izquierda antisionista y antiisraelí y de una extrema derecha tradicionalmente antisemita, el conflicto de Gaza se ha utilizado para resucitar viejísimo tópico, hay quien ha sacado a relucir hasta el protocolo de los sabios de Sion, y para atacar en general a los judíos y en particular al Estado de Israel, lo cual me parece sencillamente repugnante.
¿Qué respuesta ha tenido tu artículo? Porque no es fácil para un periodista manifestarse o salir en defensa del Estado de Israel en estos días.
Verás, hace poco respondí a un compañero mucho más famoso y prestigioso que yo, porque escribe en El País y es una gran firma española, que era Manuel Vicent, que decía que es muy difícil condenar la actitud del actual gobierno israelí con Hamas o el bombardeo de Gaza sin ser inmediatamente tachado de antisemita, como si se tuviera miedo de ser excluido de cátedras, premios, etcétera. Este hombre, que es un demócrata, de eso no cabe la menor duda, probablemente no se dio cuenta que estaba invocando lo que te dije antes, el protocolo de los sabios de Sion, que inventó la policía zarista, es decir, una conspiración, como decía Franco, judeo-masónica, una conspiración judía internacional, el lobby judío, los banqueros, que aquel que se atreva a alzar la voz en favor de Palestina, lo marginan, decía, de cátedra. Yo no conozco a nadie que haya perdido la cátedra por eso, premios internacionales, la viejísima cuestión del poder judío invisible en la sombra. Y yo le replicaba desde mi columna más modesta que sucede justo lo contrario, que el que alza la voz a favor de los derechos del Estado de Israel, diciendo, como yo suelo decir siempre también, porque lo creo y eso lo comparto con muchos israelitas, y el primero de ellos, con el más grande escritor de Israel ahora mismo, con Amos Oz, que sería lo deseable la existencia de un Estado palestino que conviviera en paz con Israel una vez que se lleguen a los acuerdos pertinentes, es el que alza la voz para decir simplemente eso, el que es acusado de las cosas más inverosímiles, ignorar la muerte de los niños, despreciar el sufrimiento de los inocentes, y ya pues todo lo que ya sabemos de siempre, el acallo del imperialismo sionista y todo eso. pero la verdad es que no me importa en absoluto. Es lo que creo, es lo que siento, creo que es la verdad ponderada y por lo tanto lo que me siento en la obligación de escribir.
Como profesor de periodistas, ¿qué te parece cómo se está cubriendo el enfrentamiento entre Israel y Hamas?
Creo que con un sesgo marcadamente anti-israelí, aunque al igual que Amos Oz, por citar al más ilustre de los escritores israelíes, creo que ha habido desproporción en la respuesta, pero no se, por lo visto no se tiran cohetes desde Gaza hacia Israel, por lo visto, según la información más general que se publica en España, no se ha utilizado a los palestinos como escudo humano para comprometer o para impedir la legítima defensa de Israel. Mira, si puedo, te cuento una anécdota otra vez de Amos Oz, que yo referí en otro artículo escrito sobre esta cuestión. Hace poco el diario italiano L'Espresso ha entrevistado a Amos Oz, que es conocido por sus posiciones pacifistas, incluso ha sido, como sabéis, muy criticado en Israel por su posición contra los colonos, contra algunos grupos radicales ultraortodoxos, etcétera. Bueno, pues a este señor pacifista, reconocido mundialmente como tal, y que ha dicho muchas veces que él desearía que existiera un Estado palestino que conviviera en paz con Israel, le dice al periodista italiano del Expreso: usted me va a permitir que antes de hacerme ninguna pregunta invierta el juego y yo le haga a usted dos. Usted está sentado en su casa y en el balcón de enfrente su vecino ha cogido a su propio hijo, al hijo de su vecino, lo ha sentado en su rodilla y le está apuntando con una ametralladora. ¿Usted qué haría? En segundo lugar, el vecino ha cavado un túnel que conduce directamente al dormitorio de sus hijos. Y usted sabe que si se defiende es muy posible que cause víctimas entre la familia de su vecino. ¿Usted qué haría? Y a continuación dice Amos Oz: ahora ya puede usted preguntarme lo que quiera sobre Israel, sobre Netanyahu y sobre la política. En ese sentido no se ha informado mal. Yo hace poco también escribía, se han hecho cosas repugnantes desde hace tiempo, como superponer la cruz gamada a la estrella de David, que es algo francamente repugnante. Yo me permitía recordarle a los lectores que si de algún lado está la cruz gamada, es por ejemplo del gran mufti de Jerusalén, que se puso a las órdenes de Hitler a cambio del exterminio de los asentamientos judíos en Palestina. Es decir, la prensa, no toda, lógicamente, no toda, pero en su mayoría, está dando una información incompleta, una información sesgada, y una información que no añade la contextualización histórica que permita realmente comprender el conflicto. Y eso es muy grave. Precisamente este verano, que se cumple el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial, la prensa podría y debería recordarle a los lectores que todo el conflicto de Oriente Medio viene del famoso pacto de 1916 entre Francia e Inglaterra para repartirse Oriente Medio, incumpliendo la promesa hecha a Faisal y al jerife de la Meca a su padre, lo cual, junto con la declaración Balfour, que prometió un hogar palestino, crea las condiciones disparatadas que nos han traído a... No se le explica eso a la gente y se agita la imagen del judío malo, el judío sanguinario, el judío vengativo, hasta se dice el ojo por ojo y diente por diente, sin recordar a nadie que eso era una medida de justicia ejemplar en el mundo antiguo, es decir, la proporcionalidad. En fin, no se está haciendo ni pedagogía, ni se está recordando la historia, ni se está contando ponderadamente lo que está sucediendo. No es necesario adoptar una postura llamando genocida a Israel porque se tenga una corriente de simpatía hacia el pueblo palestino, de la misma forma que quienes tenemos una corriente de simpatía hacia el Estado de Israel y la cultura judía en general, desbordándola ya, no... Mire, le pongo un último ejemplo. Después del atentado contra las Torres Gemelas, hubo llamadas en todo el mundo, o del atentado de Madrid, o de los atentados de Londres, de islamistas radicales, hubo llamadas en todo el mundo, en Estados Unidos el primero, para que no se confundiera el fundamentalismo islámico con el vecino del piso de arriba de usted, que puede ser árabe. En este caso se han fomentado las manifestaciones que de anti-israelitas han pasado a ser antijudías. Y de hecho, el gobierno alemán, Angela Merkel, se ha quejado porque en algunas manifestaciones en Alemania iban neonazis con símbolo nazi junto a los supuestos pro-palestinos.
Eso exactamente es lo que dices en tu artículo, en el segundo párrafo, cuando escribes: cuando no se trata de Gaza, parece que los corazones se endurecen, los oídos tan atentos a las denuncias se vuelven sordos, las bocas que con tanta contundencia condenan a Israel enmudecen y las ganas de echarse a la calle para protestar son vencidas por una rara pereza. Se diría que la muerte de los inocentes solo indigna cuando sirve para culpar a Israel y al imperialismo yanquisionista, dando rienda suelta a la judeofobia de izquierdas y el antisemitismo de derechas. Es ese desequilibrio también el que duele bastante, ¿no, Carlos? Que estén muriendo millones de personas en otros conflictos y que a nadie parezca importarle.
Es que eso demuestra que la supuesta corriente, la supuesta corriente de compasión que en algunas personas que no se manifiestan públicamente puede ser sincera, porque las imágenes son terribles. Y como yo también he dicho en algún artículo, un niño, ya sea palestino, ya sea israelí, un niño ni tiene religión, ni tiene país, ni tiene causa. Un niño es un niño, simplemente. Pero esa actitud lo que demuestra es que se está utilizando a los muertos de Gaza para hacer una campaña primero anti-israelí, perdón, y después genéricamente antijudía y antisemita de una forma absolutamente vergonzosa y alarmante. Habrá que pensar que 2000 años de antisemitismo, durante mucho tiempo, por desgracia, cristiano, yo lo soy, y después el racismo moderno de después de Darwin, no se borran en tan poco tiempo. Otra canallada es hablar de genocidio o decir que parece mentira, eso se ha escrito mucho, que un pueblo que ha sufrido tanto. Hombre, yo personalmente creo que en este caso la respuesta ha sido excesiva. Yo personalmente lo creo, porque entre otras cosas quienes simpatizamos con el Estado de Israel somos demócratas, porque es un Estado democrático y dentro del Estado de Israel cabe la disensión, e incluso en los peores días de Gaza, como usted sabe, ha habido manifestaciones en Tel Aviv protestando contra la medida de un gobierno concreto. Pero hablar de genocidio, hablar de un nuevo holocausto, de una nueva Shoah, es un insulto, primero a las víctimas, después a la historia y finalmente a la inteligencia. Evidentemente, nadie ha visto salir trenes desde Palestina, el camino de fábrica de la muerte, ni Israel lo haría nunca. ¿Qué hubiera pasado si, como todos podemos ver en las redes con escalofrío, se hubiera visto a soldado israelí con 5 cabezas cortadas delante o con una cabeza cortada en cada mano, o cómo se degüella una mujer y la sangre se vuelca en un barreño? Imágenes terribles, intolerables de verse. Pues contra eso no hay una reacción internacional. Luego, permítame insistir, se ha utilizado a los muertos de Gaza como se habían utilizado algunos inventos de la Inquisición española, como Santo Dominguito de Guzmán, supuestamente torturado por los judíos que se bebieron su sangre. Yo he escrito mucho artículo para que se retirara la última imagen de ese falso santo que existía en Sevilla, para alentar el antisemitismo, sencillamente, o antijudaísmo, llamémosle como queramos, según nos pongamos en la extrema izquierda, en la extrema derecha, o el lugar en el que nos pongamos.
Carlos, cuando hablas de esa desproporcionalidad, ¿a qué te refieres exactamente? Porque es un término que se está empleando en muchos medios de comunicación. En tu caso,
en mi caso se refiere a que el ejército israelí hasta ahora había tenido una enorme inteligencia táctica en cuanto a los blancos selectivos, sabiendo que jamás sitúa donde lanza los cohetes en los grandes núcleos de población. Primero, yo no sé si hubiera sido posible hacer más selectivos los ataques, y en segundo lugar, el altísimo número de víctimas civiles. Primero, es una tragedia, porque quienes amamos la cultura judía sabemos muy bien lo que está escrito: quien salva a un hombre salva a la humanidad. El considerar cada vida humana absolutamente única, es una de las grandes aportaciones del judaísmo a la ética internacional. Pues deploramos cada una de las muertes de los palestinos civiles no combatientes, porque los combatientes mueren en acto de guerra, no combatientes y niños. En eso me refiero a la carencia de proporción. Yo he echado de menos una defensa más selectiva que procurara causar menos víctimas civiles, tanto por cada uno de los muertos, que estoy seguro que los israelíes, la mayoría de los israelíes deploran estoy convencido de ello, porque a ningún Estado, salvo que sea un Estado totalitario, Israel no lo es, le gusta matar, hubiera agradecido el que hubiera sido más selectivo y que hubiera habido un menor número de víctimas civiles. También el gran Amos Oz, perdone que lo cite tanto, pero citar al mayor escritor israelí avala las tesis. Ha dicho que solo Hamás gana con tantas víctimas. Uh-huh. Es el único que gana. Israel pierde porque le pone fácil el ataque internacional contra él, el imperialismo, Estados Unidos apoyándolo. Los muertos pierden, evidentemente, y solo gana Hamás, una victoria indeseable, teñida de sangre y reivindicada por quienes ahora están tan callados y tan a gusto con las masacres que se están produciendo en Irak.
Claro, lo que sucede es que habría que no culpar o adjudicar las víctimas gazatíes civiles únicamente a la acción del ejército israelí. También jamás es responsable de esas muertes, ¿no le parece, Carlos?
Evidentemente todos conocemos la política de escudo humano que han practicado, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no le han permitido evacuar? ¿Por qué? Para empezar, no se han rendido cuando han visto la contundencia de la respuesta. ¿Por qué no han disparado desde donde? Pero es que a Hamás le conviene mucho el número de víctimas, el alto número de víctimas civiles para su labor propagandística.
No sé si quiere añadir algo más. Vamos a incluir, por supuesto, su artículo en nuestro Leer Más para que nuestros oyentes puedan conocerlo en detalle. Pero antes de despedirnos, le cedo la palabra, por supuesto.
Pues mire, un deseo, no queriendo extenderme mucho, ya que tienen ustedes el hermoso nombre de Sefarad, que hace alusión tanto al terrible error de 1492 como a la memoria fiel y cariñosa de los judíos expulsados, que siempre miraron con amor hacia Sefarad, algo que, con motivo del fallecimiento de mi padre hace muy pocos días, yo recordaba que en mi infancia en Tánger, es decir, un mundo en el que árabes, judíos y cristianos convivan en paz, respetándose mutuamente, es perfectamente posible. Eso en Tánger, donde yo viví tantos años, eso no se aprendía en los colegios, eso se vivía, se respiraba. Amigos árabes me invitaban, marroquí, me invitaban a celebrar el final del Ramadán. El mejor amigo de mi padre era el periodista Samuel Cohen, importantísimo periodista judío tangerino, cuyo padre fue un líder importante de la comunidad judía en el norte de África, y muchas veces nos invitó a rezar con él en la sinagoga de Naón, y mi padre me decía con emoción: mira estos rezos, que son muy parecidos a los que Jesucristo debió rezar en su tiempo. Oí rezar el Shema Israel hace que se salten las lágrimas a un cristiano que no sea imbécil, y en vez de pensar que los judíos mataron a Cristo, piense que Cristo era judío y que para nosotros es el Mesías, y por eso le esté eternamente agradecido al pueblo de Israel. Como he vivido eso, como lo he vivido, sé que es perfectamente posible la convivencia en paz entre las tres culturas, como en algunos momentitos se dio en Sevilla, o se dio en Córdoba, o se dio en Toledo. Y ese es mi deseo y mi aspiración, que los tres pueblos llamados del libro podamos convivir pacíficamente, respetándonos, practicando cada uno nuestra religión, y muy especialmente, y creo que vienen buenos tiempos para esto, por la íntima amistad entre el Papa Francisco y el rabino Abraham Skorka, creo recordar que sí se llama, que han escrito un libro juntos, muy especialmente entre cristianos y judíos, porque yo soy de los que les gusta llamar a los cristianos, igual que en España despectivamente se le llamaba a los conversos cristianos nuevos, yo lo que considero que los cristianos somos judíos nuevos, muy especialmente que se estrechen las relaciones entre el mundo cristiano y el mundo judío, entre Europa e Israel, porque al fin la base única de Europa es el judaísmo, el cristianismo y el aporte greco-romano. Por lo tanto, a través de la hermosa palabra Shalom, alguien que es cristiano y ha rezado en la sinagoga de Naón en Tánger con su amigo judío, lo único que desea es que exista la paz entre todos nosotros, el amor, la comprensión, el intercambio recíproco que tanto nos ha enriquecido.
Pues amén, y muchísimas gracias, Carlos.
Muy gracias a vosotros.